Long talk was to you about the road hammer. You know, Lord, you got to put the hammer down to get out the hard road. So, ladies and gentlemen, the littlest, prettiest ones, give it up for the road hammer. What's up?
Hammer, a road man, a load man. 18 wheels and a serious plan. Ain't nothing gonna go getting out of hand while I'm behind the wheel. I'm on fire and I'm wired, full of diesel and ready for hire. While I'm building a rolling empire of blood, sweat, and steel. I don't waste time, I make time.
Muy buenos días, 9:03 de la mañana de este día 27 de agosto de 2015. En que una recuperación en las bolsas de Asia, 1,07 arriba el Nikkei de Tokio, el Hang Seng de Hong Kong 3,6% arriba, y la bolsa de Shanghai un 5,35 arriba. Un poco engañoso. Los que tengan un computador al frente, hagan el ejercicio y métanse a ver el intraday de la bolsa china. Y la bolsa china, una hora antes exactamente de cerrar, estaba cayendo. Lo que podría indicar, dado el track record del usodicho, podría haber habido una intervención ahí buscando levantar los precios de las acciones, lo que terminó teniendo éxito, porque tal como les digo, 5,35% subió la bolsa china, mientras la bolsa europea, en línea con lo que terminó pasando ayer también muy tarde en Estados Unidos, después de una jornada bien errática. Las bolsas de Europa suben en promedio un 2,5%, incluso un poquito más arriba. DAX alemán 2,7, FTSE inglés 2,1, CAC 40 2,63, Eurostox 2,72% arriba. Me acompaña acá el doctor, por ausencia, por motivos, por viaje vendo, mandamos a...
Pero puro viaje...
Director para afuera.
Puro viaje... No sé cómo calificarlo, pero...
Profesional. Iba como a reunirse con los camioneros, ¿no? ¿Dónde iba, señor director? Como que me explicó, pero no
le pregunté. Creo que el Enjoy de La Serena, ¿o no? A un encuentro regional, pulso regional...
Era un esfuerzo.
Buenos desayunos ahí, siempre sí. Eso encuentro.
Sí, hay que ver cómo son las noches de ese chuquica.
Oye, la gente son está difícil, comentando es que buena la canción esta.
Sí, porque... gracias a Chucky, la creatividad de Chucky.
Chucky tiene cara de camionero también, ¿eh?
Sí, totalmente. Y de Paco.
De carabinero, de camionero. Que se está peleando ahora.
Sí, no, bien. Ahí entramos un tema mucho más serio, bien complejo lo que está pasando con el tema de los camioneros. A mí me cuesta mucho entender la reacción que está teniendo el gobierno a no dejarlo entrar, porque al fin y al cabo están reclamando por algo que representa y refleja muy bien el sentir de la gran mayoría del país. Y en todas las encuestas, el tema de la delincuencia y el tema de la seguridad aparece como, no como el número 3 ni número 4 ni es la constitución que aparece cayéndose del estudio para afuera, sino que es la número uno. Y además, y esto es muy importante, la primera misión de los estados es garantizar la seguridad antes que ninguna otra. No estamos hablando de un lujito como tener educación gratis, estamos hablando de un mínimo, una cosa higiénica, tener seguridad.
En la pilar de Maslow.
La pirámide de Maslow, exactamente. Pirámide. Tener seguridad, y eso lo tiene que proveer el estado. Yo el resto me lo puedo proveer, yo puedo trabajar por mí, conseguir, si no puedo, el Estado me podrá ayudar, pero lo mínimo que tiene que haber como para que un Estado de derecho funcione es seguridad, y a esta gente le queman un camión diario. Eso significa que tú vas a trabajar todas las mañanas y tienes una probabilidad no menor de que te quemen el camión y que salgas perjudicado tú físicamente. Entonces no entiendo cuál es la lógica de no dejar pasar a esta gente cuando sí se permiten marchas de todo tipo de cosas, sabiendo además con un track record absolutamente, no digamos que malo, sino perfecto, en términos de que siempre que se hace una protesta estudiantil terminamos con robo, destrozo, gente presa, guanaco, carabineros, ¿cómo se dice?, heridos. Entonces aquí se usan dos subterfugios para parar esto, y que le da más visibilidad además. Uno, no dejan pasar los camiones con una medida administrativa digna de, no sé, pues de Goebbels, en que además dejan pasar...
¿De quién? ¿De Goebbels?
Goebbels, ah, era el propagandista nazi, que era creativo al extremo. Tú te lees todos los comunicados de los nazis en el año 39, por qué invadieron Polonia. Siempre hay una muy buena razón para hacerlo, y no los dejan pasar. Pero a los demás camioneros, que no son parte de la... No dejan pasar vehículos con más de dos ejes, pero solo los de la... Eso por lo menos estaba pasando en la mañana. Solo los de la caravana son los que los tienen parados. Y segundo, dicen que tienen que garantizar la seguridad pública, cuando en todas las demás marchas, de todos los demás temas, cada vez que se hace, saben que van a terminar con un destrozo. Entonces es bastante difícil de explicar lo que ocurre acá.
Bueno, yo lo... siguiendo más o menos la línea, porque no tenemos mucho debate ahí, encuentro una torpeza, porque primero que nada, de costo-beneficio, sabiendo el costo que puede llegar tener en contra los camioneros, es una cuestión más o menos medible y objetiva. Segundo, el esfuerzo que hicieron esta gente de traer 12 camiones quemados desde Temuco para acá, y que lo único que pedían era pasar por una vía de la Alameda, escoltado por carabineros, unos por detrás y otros por delante, y dar la vuelta a la Plaza Italia y volverse y entregar la carta. Era una cuestión tan simple como esa, no iba a haber lugar para encapuchados ni nada, era simplemente mostrar los camiones quemados.
Súper creativo, además.
Por la Alameda, creativo, una cuestión que no molestaba tanto, pero... De alguna manera u otra, alguien se le metió la idea de que esto no podía ser. Se le faltó apertura de mente, o que esto da lugar y si quedáis la mano te van a tomar el codo, no tengo idea. Hablan de la seguridad ciudadana, acá no había ninguna amenaza a la ciudadanía.
A menos que hubiera habido enfrentamiento.
A menos de que hubiesen entrado los encapuchados, pero los encapuchados no venía ningún encapuchado. ¿Por qué se van a meter encapuchados?
Porque lo que sí está autorizado es una marcha de los mapuches. Y de no sé qué otra hay persona otra más. Hay tres marchas hoy día.
Bueno, que lo dejen entrar cuando se antes de que empiecen las otras marchas.
Que eviten que se encuentren. Sí, eso es lo que había que hacer. Porque nadie da soluciones de fondo acá. Eso es lo más grave de todo. Ahora nosotros recién estamos teniendo un baño de realidad respecto a lo que está pasando en la Araucanía, pero la gente que vive allá dice que es realmente dramático. Entonces... hay una desesperación de la gente y nadie se hace cargo. ¿Qué ministro fue para allá a hablar con los camioneros y darle una solución de verdad? No solamente los camioneros, sino la gente de la Araucanía. Yo soy pariente de los Villasantes. Mi segundo apellido es Villasante, los que les quemaron la casa la otra vez. Sí, bueno. ¿Y qué pasa? ¿Quién se hace cargo de eso?
No tengo idea.
Nadie. Que no, oye, de los 300 y tantos camiones que han quemado, no hay ningún preso. No hay ni siquiera preso. Detenido. Eso es grave.
Sí. Bueno, no, yo encontré una decisión torpe nomás.
Torpe. Torpe, independientemente.
Perdiendo una gran oportunidad. Perdiendo una gran oportunidad de. Además, si es que comunicacionalmente los quería anular, la peor manera de no anularlo, digamos, es dándole esta traba. Y por lo tanto todo el mundo está hablando, nosotros estamos hablando, porque te creo que si es que hubiesen pasado con los camiones quemados, ni siquiera nosotros estaríamos hablando esta cuestión.
Lógico, se le dieron mucha pelota.
Por eso.
Desde el punto de vista de alguien que no quiere que esta cuestión
en ese sentido, un error estratégico, comunicacional, táctico más bien, no estratégico. Puede llegar a ser estratégico porque, por lo que te decía al principio, porque los camioneros... Es una cuestión que pusieron en aprieto. ¿Cómo se llama este? No me acuerdo, ¿qué es lo que hizo Moya era? Que ahora, pero ellos protestaban por la cuestión del impuesto.
Microbusero.
No,
Lorenzo Moya se llamaba microbusero, ¿no?
No, Lorenzo Moya era los camioneros. Los microbuseros era Marinakis.
Terminó preso.
¿Ah?
Terminó preso en un lago.
Sí, pero eran otro tipo de protesta por otro motivo. Ahora están protestando porque le están quemando los camiones y precisamente los que tienen que estar preocupados de eso, de ayudar en eso, que son los carabineros, les están impidiendo. O sea, es un contrasentido.
Sí. Ahora lo creo que los carabineros felices los dejarían pasar.
Oye, bueno, volviendo a los mercados, parece que no van a subir la tasa a los gringos.
¿Te lo canté yo? ¿O al señor
director? ¿Señor director? No, si lo venimos cantando, pero no, definitivamente este año no lo van a subir. Ya en septiembre sería...
Sería una locura. Y comentamos ayer que Ray Dalio, el administrador de fondo, un hedge fund Bridgewater, pronosticó que iban a hacer un QE por la baja de los precios commodities, va a haber presión deflacionaria. Y eso puede debilitar el dólar a nivel mundial. Y tiene todo el sentido del mundo. Dice que es mucho más difícil combatir la deflación que la inflación.
Sí. Bueno, hoy día vamos a estar conversando de varios temas de mercado con un entrevistado muy interesante y amigo de la casa, don Henry Comber, gerente general corporativo de Euroamérica. Uh-huh. Y que, bueno, tiene conocimiento de todos los mercados.
Hoy el dólar, que probablemente le preocupa a usted, está a 702.85. El futuro del cobre se transa a 2.28, hablando de commodity. Y mientras el del petróleo sube fuertemente a 39.94. 2.28.30 está transándose el cobre.
Oye, me gustó, por ahí leí algo que dijo el ministro Céspedes, que
en China anda.
Que anda en China y que, bueno, que hay que diversificar la matriz de exportaciones o la matriz económica de Chile, y no podemos depender del consumo de cobre de los chinos solamente.
Pero ese evento viene del año 80.
Claro, que yo digo, esta cuestión, sí, es como que el doctor te diga cada rato, oye, tenés fiebre, pero no te da la aspirina.
La segunda fase exportadora se llama en alguna época.
¿Y qué anuncio hay para tener esa segunda fase exportadora?
Es que no sé qué anuncio hay que hacer, ¿cierto? Las cosas, la gente se busca la vida. O sea, ¿qué podemos hacer?
Bueno, ahora está mejorando la competitividad de Pérez. Esa batalla interna por un... Si querés la contáis tú, que eres bueno para el cuento.
Muy largo.
Entonces, los agricultores están, ¿cómo se llama?, felices ahora. ¿Te acordás que estuvieron como 5 años llorando?
Sí.
Ronald Baum. Y ahora están
calladitos.
Está calladito y está mejorando todo, ya no hay ni siquiera helada. Ya.
Bueno, Corfo tiene una pega importante ahí. Yo creo que de las cosas destacables que se han hecho en ese sentido, hay financiamiento, proyectos nuevos, innovación, también con una idea de encontrar productos que nos permitan dar ese salto. Al final tiene que ir con educación, un proceso a largo plazo, un buen dólar.
¿Quién está en la Corfo ahora?
La vida. El presidente Corfo es... O sea, es que se me fue.
No, es que no, por eso.
No me acuerdo. Vitrán, Eduardo Vitrán.
El ex de Obras Públicas. El que paró el puente. Oye, bueno, la gente dice que nos pide un pronóstico de lo que va a pasar en China. Varios acá.
Tenerlo.
Por WhatsApp. Me encantaría tenerlo, pero.
Henry Comber nos puede decir un poco de eso. Mira,
sí.
Henry Comber es hace varios años el gerente general de Euroamérica, y comentaba yo con el doctor que para la crisis del 2008, de los más certeros que yo me acuerdo haber escuchado aquí en estos mismos micrófonos, fueron las impresiones de la gente de Euroamérica, que venía llegando de un viaje en que estuvieron con los administradores de fondos más importantes en Estados Unidos, y dijeron que se venía algo muy feo. Fueron los únicos que lo dijeron con esas palabras hace 7 años atrás, exactamente en agosto del año 2008, antes de que se viniera el gran reventón. Bueno, muchachos, vamos a ir rápidamente sobre las noticias, pero antes les cuento que AFP Habitat, tal como usted lo ve en toda esta pelea y esta discusión de tema Enersis, Enel y en la defensa de los minoritarios, Habitat está preocupado de su pensión y por eso está dando esa pelea, porque tiene el mandato de cuidar sus fondos mejor que si fueran propios. Y pueden encontrar toda la información respecto a Habitat en habitat.cl.
Almagro lleva más de 18 años recibiendo propiedades en parte de pago, ya más de 500, la recibe a precio mercado, coordina todo, la entrega, lo cual le hace ahorrarse harta plata, y en términos más concretos todavía no le paga al corredor de propiedades. Así que si quiere hacer un buen negocio con su propiedad, visita almagro.cl, que es calidad por dentro y por fuera.
Y si eres dueño de algún Porsche, está estás cordialmente invitado a disfrutar del Track Day que se va a realizar el sábado 5 de septiembre en el Autódromo Internacional de Codegua, donde corre el doctor
en moto. Espectacular.
Van a vivir un día lleno de adrenalina, donde les van a sacarle
le van a enseñar a sacarle partido
a su Porsche al límite junto a pilotos profesionales. Usted se puede inscribir en porschecenter@ditecautomóviles.cl o al 600 230 011, 600 230 011. El doctor va a ir, parece, con Nicolás Vergara, ¿no?
A ver, repítete el Porsche. Vamos a ver si invitan a Nicolás.
@ditecautomóviles.cl.
Tiene un precio bastante razonable, el circuito es de nivel mundial, así que si usted tiene un Porsche, vaya el sábado 5 de septiembre. Encuentro un panorama espectacular, yo voy sí o sí. Y si te gusta viajar, multiplica por 2, por 3 y hasta por 4 tus kilómetros pagando con tus tarjetas Santander Lampaz en los más de 1000 comercios adheridos al nuevo programa Multiplica. Puede ver todos los comercios en santander.cl. Santander Lampaz, vuela más, antes y mejor.
Y si usted va a Rotary Grouse, no se olvide que ahora la edad está de moda. Si usted tiene una edad X, con un mínimo de 20 y un máximo de
100.
O sea, en el fondo un regalo, no te van a devolver plata para los super viejitos.
No, no, pero es por los cristales.
Por los cristales, Crystal Air.
O sea, tiene que comprar los cristales más, lógicamente,
le van a hacer el marco. Un descuento, se muestra su carné y le van a hacer un descuento equivalente a su edad. Por ejemplo,
tú,
Rodrigo Álvarez.
Sin edad, un hombre sin edad.
Un hombre sin edad. Probablemente
yo no sé qué edad tiene realmente. Yo le tiraría un 42%.
Una voz de niño.
42%.
Así que vaya a Rotary Grouse y acceda a esta promoción que nunca antes se hará y probablemente muchas veces después, porque le auguro un gran éxito además.
Y la alta dirección de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez lanza el Advanced Management Program, un programa exclusivamente pensado para el desarrollo de la alta dirección en Latinoamérica.
Eso está bueno, ¿eh?
Este programa.
Hacerlo tú, Cam.
Este programa me quería sacar. Sí, porque mira, este programa comienza en noviembre
como loco aquí,
en Santiago y continúa en la sede de la Escuela de Negocios en Lima, lo cual es un agrado.
Y en Miami, que es mucho mejor.
Y en Miami. Entonces, para mayor información, si quiere aprender y pasarlo bien, admisión.en@uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez.cl.
Estas son oportunidades muy buenas para usted repensar su estrategia, conversar con gente inteligente, con profesores, y debatir, no ya cuando usted era estudiante, debatía sobre casos que eran teóricos, ahora estamos conversando de casos reales que son los suyos, sus problemas.
Sí, nada mejor que estudiar además con experiencia ya.
Exactamente. Y entre la zona de increíbles beneficios de Entel, miles de descuentos, canje de puntos y las mejores experiencias con la zona. El gran club de beneficios de Entel, métase, porque hay muchas oportunidades que la gente se olvida muchas veces. Mi señora lo usa siempre.
Ayer había un recital espectacular, me lo perdí.
¿Cuál?
De la zona, de Clap Your Hands and Say Yeah, un nuevo grupo que descubrí. Re bueno. Oye, Brooks Brothers, que ya yo estoy viendo que te hace falta. Brooks Brothers ya tiene en las tiendas la nueva temporada primavera-verano. Ya tú sabes que en Copiapó van a ser 34 grados hoy día.
Sí.
Conoce los nuevos diseños en...
¿Y en Angostura cuánto irá a ser?
Ahí va a estar en el clima caliente. En el Parque Arauco, Alto Las Condes, Galería Grillón, Hotel W, Costanera Center y en Concepción.
Ya, vamos a la noticia entonces de los hechos que se han marcado las últimas horas. Las acciones de Vapores lideraron ayer los avances de la Bolsa de Santiago con un alza de 9%. Mucha gente preguntaba qué es lo que pasa. Luego de que la compañía naviera Hapag-Lloyd, que se fusionó en 2014 con la chilena, informó que en el primer semestre obtuvo un beneficio neto de 157 millones de euros frente a una pérdida de 173 millones de un año antes.
En entrevista con Diario Pulso, Daniel Fernández, ejecutivo de Enersis, respondió a las críticas de Juan Benavides, presidente de Habitat, al plan de reestructuración societaria de Enel, indicando que la actual estructura de la compañía no permite el desarrollo de los planes de negocio de la eléctrica. Nosotros hemos respetado total y cabalmente todas las resoluciones de que ha hecho la SBS. Esa es la institución que en Chile, de acuerdo a la ley, tiene que caracterizar las operaciones. Nosotros vamos a seguir el proceso, manifestó el Ejecutivo. Mira, yo acá tengo una opinión no en contra ni nada, pero cuando la gente se empieza a proteger solamente en el marco legal y lo que yo hago es legal, no me suena bien.
Lo que pasa es que esto está en una línea muy fina, porque habría que entrar al detalle, pero la calificación de operación entre partes relacionadas está poco clara en este caso.
Pero es más legalmente, menos, pero
intuitivamente es absolutamente así.
Ya, pues eso es lo que debería mandar, yo creo.
El expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, indicó que los precios del cobre estarán bajos por bastante más tiempo del que pensábamos, y destacó que esa es la tormenta, no la bolsa china que cayó. Para Corvo, Chile tiene espacio para reaccionar a tiempo y se deben buscar fuentes internas de dinamismo.
¿Tú tomaste a Corvo, no?
Sí.
¿En política monetaria?
Macro 1, creo que me hizo el plazo.
Ah, excelente profesor.
Sí, muy bueno.
Los fondos A y B de la AFP borraron la ganancia obtenida en los últimos 12 meses tras el desplome bursátil de China. Pese a la exposición de ese país, es de solo un 2,9% el temor que generó la caída en las bolsas en los mercados desarrollados está teniendo un efecto en el ahorro obligatorio de los chilenos. El alza del dólar ha ayudado a aminorar el impacto.
Creo que tuvo una de las mejores notas del curso, Corvo.
¿Quién, tú?
Según recuerdo.
Yo no me acuerdo, pero me hizo política monetaria y se sabía la inflación en esa época.
Pasaste sin pena ni gloria.
En esa época se sabía la inflación de Tailandia, o sea, países que uno no había oído ni nombrar.
La curva ISLM no se la aprendió el doctor. MetLife recibió la aprobación de la Superintendencia de Pensiones para crear AFP Acquisition. Este es uno de los pasos previos para presentar la solicitud de fusión con Provida. Y de contar con la autorización, la controladora accedería a un goodwill tributario de 288 millones. Bueno, esto tiene todo que ver con la discusión de Cuprum, que la ministra, en una decisión muy, muy comentada y muy criticada, la ministra del Trabajo salió a enmendarle un poco la plana a la superintendenta de AFP, cosa que después me parece tuvo que matizar en forma muy fuerte, porque fue muy mal visto por el mercado que una ministra hiciese comentarios sobre una institución normativa como la superintendencia de AFP.
Ya, la siguiente es
que muy importante la número 6, doctora, así que no se
sí. William
Dudley,
gracias, presidente de la FED de Nueva York. Estoy como la Valen.
Presidente de la FED de Nueva York. Corrige en alemán, no, yo corrijo en inglés.
Reconoció que la agitación en los mercados financieros en los últimos días puede llevar a organismos a replantearse sus planes para iniciar las subidas de tipos en septiembre. La idea, dijo, en estos momentos parece menos convincente que hace una semana. Espero que podamos subirlo este año, pero vamos a ver los datos antes de hacer comentarios sobre cuánto podría subir, dijo. ¿Tú pensabas que iba a decir Dudley? No,
Dudley. Dudley. Eso dijiste, Dudley, sí, está bien. Y la última noticia, el 1 de septiembre China dará a conocer una cifra oficial de actividad de su sector manufacturero y el mercado apuesta por una importante caída, llegando a los 49,7 puntos, es decir, bajando la barrera a 50 que separa el crecimiento de la contracción. En julio pasado el índice se ubicó justo en 50. 1 de septiembre sería día... Es a mitad de semana, creo.
¿Quieres que lo vea?
Está viendo ayuda en el fondo.
Inmediatamente.
Pero ya tenemos acá a...
Martes.
Martes. O sea, lunes en la noche. Ustedes van a despertar el martes probablemente con volatilidad. Tenemos aquí ya en un estudio a don Henry Gomber, gerente general corporativo Euroamérica. Muy buenos días, Henry. ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Gonzalo y Cristian. Y gracias por invitarme en esta semana tan interesante para los mercados.
Así es. Hoy estábamos comentando aquí en beneficio tuyo, aunque tú no lo escuchaste probablemente, de que yo tengo muy claro recuerdo que el año 2008, cuando estábamos a puertas de una gran crisis, la gente de Euroamérica fue muy asertiva en estos mismos micrófonos comentando que se venía una cosa muy compleja para los mercados en los próximos meses, producto de las conversaciones que habían tenido con administradores de fondos afuera. Me da la sensación que fue una visita. Por eso mismo nos acordamos de ustedes y decidimos conversar, porque estamos viviendo tiempos complejos de volatilidad en que hay mucha incertidumbre. ¿Cómo están viendo ustedes el escenario?
Mira, quizás para analizar esto, yo creo que lo mejor es ver el mundo primero como un todo, como si fuera un solo país y hubiera una sola autoridad monetaria y un solo banco central, ¿y qué es lo que vería en este mundo? Lo primero que preguntaría sería, ¿hay riesgos de inflación? Y la respuesta sería que no. No hay riesgos de inflación, los riesgos de inflación se han ido disipando, sobre todo por las caídas de los commodities, sobre todo por la caída del petróleo. Y lo segundo que tendría que preguntarse es si hay peligro de recesión en el mundo. Y la respuesta es que no, tampoco. De hecho, el mundo crece del orden de 3,5, 3,8% estimado para este año y para el próximo. Entonces, curiosamente, tenemos mucha volatilidad, pero si hubiera una sola autoridad monetaria, tendría un trabajo relativamente tranquilo. Eso quiere decir que el mundo no se está cayendo a pedazos como un todo. ¿Y dónde está el problema? El problema está en la, y para usar una palabra moderna, está en la desigualdad que hay en los países de las distintas situaciones. Europa no es lo mismo que Estados Unidos, no es lo mismo que China, no es lo mismo que Latinoamérica. Entonces, cuando uno empieza a analizar los pedazos, es donde empiezan a aparecer distintas situaciones, y eso tiene impacto en los flujos de capitales, tiene impacto en las bolsas, tiene impacto en las tasas de interés. Pero yo creo que es bueno despejar primero el tema de que en el mundo no hay un problema como un todo. Partamos, si quieres, por China, está bastante famoso en estos días. Yo creo que China efectivamente está pasando por un cambio de paradigma de su modelo de exportador a tratar de hacer un modelo de consumo interno. Es difícil, yo creo que le ha costado. Ha tenido que devaluar últimamente, relativamente poco, pero ha tenido que devaluar. Y no creo que va a ser capaz de transformar un crecimiento de 7-8% modelo exportador a crecimiento 7-8% en modelo de consumo interno. Creo que va a pasar por un tiempo de crecimientos menores. Aún así, la expectativa para este año es del orden de 6,5, quizás 6.8, el próximo año 6.3, que la verdad es un crecimiento bastante razonable. Ya lo quisiéramos en Chile, ese crecimiento. Por lo tanto, creo que en China efectivamente está pasando por un tema que es distinto el tren de crecimiento que traía. Va a pasar por un tiempo de cambio en el paradigma de modelo de crecimiento, y eso va a traer un menor crecimiento nuevamente y obviamente un impacto en las materias primas que ya lo tuvo. De hecho, nosotros estamos esperando que va a haber probablemente un poquito de alza en el precio del cobre a futuro, mirándolo con una perspectiva de un año. Cuando miramos las economías desarrolladas, la verdad es que son todas buenas noticias. Europa está con un tren de crecimiento, un tranco de crecimiento que no hemos visto en años. La expectativa de crecimiento del orden del 2,5. España, que estuvo tan vapuleado, del orden de sobre 3% de crecimiento probablemente este año. Está con una moneda un poco más depreciada. El problema que tenía Europa es que tenía un euro muy apreciado, que lo complicaba un poquito. Hoy día está con una moneda un poquito más depreciada, tiene posibilidades de mantener tasas relativamente bajas. Por lo tanto, yo veo que Europa va a tener un crecimiento fuerte para los estándares europeos, o sea, 2-3%. Claro. Estados Unidos también lo veo bien. Yo creo que los riesgos de alza de tasa, tal como decía Dudley, como decía aquí Cristiano
Dudley,
lo dijo él, así que ya no tengo para qué repetirlo. La posibilidad de alza de tasa en septiembre, yo creo que se ha ido disipando efectivamente. No hay razones de potenciales inflaciones que haya de para pensar de que hay que subir tasa. Y lo único sería quizás una estrategia de hacer un poco más fuerte el dólar, pero yo creo que no, mi impresión es, digamos, que no va a haber ese aumento de tasa en septiembre, y creo que se va a ir por lo menos hasta diciembre, y eso le da un pequeño respiro a Latinoamérica está pasando por un momento difícil efectivamente con los commodities. Brasil, súper difícil. Brasil, yo creo que está pasando por un momento malo, digamos, ni siquiera difícil, es malo. Va a tener recesión, y recesión relativamente fuerte este año. Yo sé que a los economistas les falta todavía un trimestre para decretar la recesión. Yo no necesito esperar ese trimestre, la decreto hoy día mismo, digamos, decreto que Brasil está en recesión y va a estar en recesión por un tiempecito todavía. Así que eso no es una buena noticia, y es un termómetro para Chile. Así que nuevamente, el mundo en total bien, China menos, Europa muy bien, Estados Unidos bien, y Latinoamérica débil. Eso es lo que ocurre con las desigualdades, en estas desigualdades de regiones, que es lo que produce tanto flujo de capital y tanta volatilidad.
Henry, volviendo a China y cuestionando un poco, después de este análisis global, este tema de que la bolsa, de un día para otro, como tuvimos el lunes negro, cayó 8%. Después, otra gente anda diciendo que esos crecimientos de 7% son cuestionables y que quizás son mucho menores. Después ya uno ve que el Banco Central no está metiendo esteroides con todo, pero ya está interviniendo para tratar de mantener el mercado más o menos estable, y el mercado porfiadamente no se mantiene estable. Hoy día Gonzalo veía que sospechosamente la bolsa abrió para abajo hoy día, la bolsa china, y terminó subiendo. ¿No te da un poco la sensación de que algo puede estar pasando, de que ya estas muestras de garras de oso, digamos, en China, puedan ser un preámbulo de algo un poco más grave con ese país? Porque al final todo es cíclico y no todo se puede mantener durante mucho tiempo.
Mira, si miras la bolsa de China, los últimos 12 meses está con un crecimiento espectacularmente alto. Entonces, yo creo que lo único que indica eso es que los inversionistas ciertamente que se ponen nerviosos con los cambios, y una inversión que han tenido los últimos 12 meses que ha rentado, no sé exactamente al día de hoy cuánto será, pero debe ser del orden como de 70-80% en 12 meses, y ve algún grado de riesgo, sale, y no le importa salir 5% abajo, va 70% arriba, 80% arriba.
Sí, entonces, yo...
sí, es que entró en el momento adecuado, por supuesto. Pero todavía en el año va arriba la bolsa china por un pedazo todavía. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que es simplemente reflejo de bonanzas del pasado y ajuste, y las bonanzas que son muy fuertes tienden a ajustarse también relativamente fuerte. Entonces, yo creo que hay que mirarlo, yo creo que hay que tener cuidado con el tema, pero tampoco creo que haya que reaccionar por esa volatilidad que estamos viendo.
Si tuvieras que estar dentro de China, ¿estarías largo, estarías corto o...?
Yo estaría fuera de China.
¿Fuera de China?
Sí, sí. Sí, creo que, o sea, empezar a recomendar corto en un mercado de esas volatilidades, yo creo que puede ser una apuesta de una agresividad extrema, ¿no? Entonces, bien. yo creo que mejor por ahora estar fuera de China. Yo creo que hay que estar más bien en Europa, Estados Unidos y eventualmente en Chile.
Ah, ese sigue bonito.
Bueno, mira, acá hay un amigo del programa, que no sé si es amigo tuyo o alguien de Euroamérica. Pero dice
Palo Blanco.
Si nadie a ver, nada.
No, pero acá está
escrito, un pariente.
No tengo
ser.
El nombre, un pariente, no sé. Pero alguien que sigue muy de cerca el programa, y dice que la última vez que tú estuviste acá, recomendaste meterse en la bolsa de Estados Unidos, y que efectivamente fue una apuesta muy buena y muy rendidora. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué es lo que está recomendando Euroamérica/Henry Comber?
A ver, lo primero que me gustaría es, ojalá yo seguir mis propios instintos en esto, digamos, porque probablemente lo habría hecho mejor con mis propias inversiones, pero...
Bueno, acá aclara el señor que no te conoce, que Rodrigo González, pero yo no tengo ninguna comprobación de ti acá.
Curiosamente conozco a un par de Rodrigo González, pero no lo sé si será ese efectivamente. La recomendación en este momento, yo creo que sí es estar en renta variable. A ver, lo primero que hay que decir es que el que tiene miedo a estar en renta variable ya contestó la propia pregunta. El que tiene mucho miedo de entrar a renta variable simplemente es que no tiene la posibilidad de estar en renta variable, y es entendible, y es por supuesto, es lo que debe hacer, digamos. Pero si alguien tiene apetito por renta variable, yo creo que Europa es el lugar para estar hoy día, incluso un poquito más que Estados Unidos. Eso es una perspectiva de 12-24 meses. Ahora, si lo miramos con perspectiva un poquito más alta, yo me atrevería a decir que Chile es un lugar para estar. Un poquito más alta, me refiero a un poquito más larga. El delta de valorización que hay en Chile respecto a promedio histórico está relativamente alto en este momento. Está como, por lo menos, está un 20% abajo de su promedio histórico, medido por relaciones precio-utilidad. Y la única manera de pensar de que esos precios estarían correctos sería que las compañías van a tener una caída importante en sus utilidades, alternativa número uno, mucho menor crecimiento, alternativa número dos, o que la tasa de interés va a estar mucho más alta en Chile en los próximos años. O sea, yo no veo una tasa de interés mucho más alta, la veo un poco más alta ciertamente, pero no mucho más alta. Algo puede haber en la parte de crecimiento en las utilidades, pero no veo un cambio fundamental que explique ese 20%. Entonces, ahí hay una oportunidad, creo, de considerarlo. Pero si quieren entramos después en Chile, digamos, pero yo creo que igual hay que mirar varios factores que son tanto internos como externos para tomar esa decisión de entrar en Chile y sobre todo monitorearla.
Ahora, revisando la paleta de alternativas, quizás antes de entrar en Europa, por ejemplo, o incluso en renta variable, la las opciones de invertir hoy día se ven todas poco atractivas en general, por lo menos de mi punto de vista, porque si uno va a renta fija está el fantasma de la subida de tasa. High yield se ve peligroso porque está muy volátil la cosa. Las acciones en países desarrollados, los ratios se ven relativamente caros. Y en mercado emergente hay mucho susto porque están muy afectados por China. Y lo que tú comentas de la razón precio-utilidad, en todos los mercados emergentes, la verdad que se ven muy bajos sus promedios. Estaba leyendo hoy día en la mañana. Ponte tú, Canadá está súper bajo, Brasil está súper bajo, y así tú te puedes ir recorriendo todos los mercados emergentes. Creo que Rusia está 4 veces precio-utilidad. Entonces se ve muy barato, pero por otro lado hay mucho susto por tema China y por lo tanto tema commodity. ¿Qué tú recomendarías hacer a un inversionista que se sienta a la mesa y dice: tengo, qué sé yo, $1,000,000, por decir algo, y dónde pongo las fichas?
A ver, bueno, primero hay que felicitarlo por tener $1,000,000.
Partamos, un gallo importante como para que se siente contigo, si no cualquiera se sienta contigo en Euroamérica.
Vamos a subir que Gonzalo Restini tiene $1,000,000 y quiere invertir.
Me encantaría.
Bueno, además de preguntarte, digamos, una serie de preguntas.
Está todo en real estate. Está todo en fondo.
Puede ser. Mira, a ver.
No te lo vayan a quemar nomás.
Claro. Yo creo que este es un momento. A ver, cuando hay alta volatilidad en general, la recomendación, primero, es no ir a lugares muy desconocidos, independiente de que se vean atractivos. Uno empieza a decir: mira, la bolsa de Irán tiene una posibilidad espectacular porque se está abriendo. Y es de verdad, se está abriendo.
Sí.
Pero en general, yo no recomiendo, a salvo que alguien tenga mucha, mucha, mucha plata, mucho tiempo y destine un porcentaje relativamente bajo a ese tipo de apuestas, no lo recomiendo. Entonces, por lo tanto, la recomendación es Europa en primer lugar, Estados Unidos segundo, y después en tercero yo pondría Chile. Eso en renta variable. Uh-huh. Después en renta fija creo que hay que protegerse, en Chile por lo menos hay que protegerse algo de la inflación todavía.
Sí.
No irse muy largo para que no pegue el alza de tasa larga. Tampoco muy corto porque creo que ya está la inflación implícita está implícita en los precios de los papeles cortos. Así que yo diría que promedios de 4 o 5 años de duración, papeles en UF probablemente sería lo más adecuado. Y a diferencia quizás de lo que dijiste, yo creo que high yield selectivamente es una alternativa, porque los papeles high yield le pega menos el aumento de tasa. Se tienden a transar más por spread de crédito y por tasa total, más que por cuánto spread tiene sobre la tasa base, porque tiene la tasa base muy baja, digamos, y el spread es más alto, entonces impacta más el spread de crédito. Y quizás obviamente emisores que tengan un poquito menos que ver con commodities, a lo mejor. Así que yo creo que high yield hay oportunidades. Chile, ya dije la parte de renta fija y la parte renta variable también. Ahora, yo creo que hay que monitorearla. ¿Y por qué digo que no hay que ir a lugares difíciles, lugares complejos, lugares desconocidos? Porque es muy difícil monitorearlo. Y la posibilidad de que ocurran cosas en bolsas desconocidas y que uno no se entere o se entere
tarde,
digamos, es altísima. Chile, yo creo que hay que monitorearlo. Yo creo que hay factores externos que hay que mirarlo bien, y en esto creo que hay que mirar algunas cosas relevantes. Las cosas relevantes para Chile son el precio del cobre, que tiene que ver con China, pero si lo tuve que decir una sola cosa, es el precio del cobre. En segundo, el PIB europeo. En tercero, la tasa de interés en Estados Unidos. Y eso podría ser. Y cuarto, la situación de Brasil. Y hay que observar muy bien la situación de Brasil, porque ya hay rumores hasta de destitución por el tema de Petrobras, el tema del impeachment o la votación en el Congreso, que no es una cosa nueva. Ya ocurrió el año 92 con Color de Melo.
Y salió.
Y lo que ocurrió en ese momento, y es bueno mirar la historia, lo que ocurrió en ese momento es que entre que se comenzó la discusión en el Congreso y ocurrió la destitución, el mercado en Brasil cayó 20%. En total cayó 27% en el periodo. Pero justo antes de la votación subió un poquito, con lo cual el momento de la votación ha caído 20%. Y el año posterior a eso subió 80%.
Henry, tomándonos un poco el avión de Brasil a Chile de nuevo. Y te digo, el avión, a propósito de las empresas que están muy relacionadas con Brasil, empresas chilenas que por ejemplo LAN, que en algún minuto dobló su tamaño metiéndose a Brasil, o lo más que lo dobló. Andina, la empresa de Coca-Cola, que también dobló su tamaño metiéndose con Ipiranga. Cencosud tiene grandes intereses en Brasil. Bueno, y estas tres acciones son parte importante de nuestra bolsa, y tú decías que la bolsa más o menos te gustaba. ¿Cómo es este proceso de esta empresa que aparte están en Perú, en Colombia y en varios lugares más? ¿Cómo ves tú que va a afectar toda esta turbulencia zambística brasilera en estas empresas que tienen una alta correlación con Brasil.
Yo creo que ya los afectó. No sé, por lana, 3.600 pesos podría ser considerado prácticamente un regalo. Un regalo. Entonces yo creo que ya está afectado, independientemente de lo que dije antes, que si hubiera un proceso de destitución o potencial destitución o de discusión, podría caer más la bolsa brasilera y eso...
Espérate un segundo, ¿esto descarta que tenga problemas de deuda al final de capital de trabajo o cosas así?
No
son empresas de alto riesgo.
No, estas son empresas muy buenas que el mercado les asignó un cierto flujo futuro y un cierto riesgo, y hoy día les cambió el flujo futuro y les cambió la tasa de riesgo. Entonces tiene una combinación mala, les ve menor el flujo por razones de tipo cambio y de actividad, y lo asigna a tasa de interés mayor, con lo cual lo descuenta en una tasa mayor. Entonces le asigna un precio menor y es entendible. Yo lo veo como un impacto de los próximos años o dos años. Yo creo que si nos sentamos en este mismo programa en cinco años más, vamos a decir cómo nos compramos LAN a ese precio.
Sí, yo encuentro más o menos lo mismo. Oye, y pensando no solamente en el precio de la acción, sino que pensando en una estrategia de crecimiento por parte de las empresas chilenas y por lo tanto del país. Si tú te retrocedes los mismos cinco años y LAN tiene que tomar de nuevo la decisión de fusionarse con TAM, o Andina de comprar Ipiranga, o Cencosud de comprar supermercado allá, ¿lo volverías a hacer?
Yo creo que la decisión es absolutamente correcta. El timing fue absolutamente incorrecto. Pero en esto es difícil apuntarle a los timings a veces.
No, porque además uno está por el largo plazo.
Entonces, si lo mira en largo plazo, yo creo que la decisión de entrar a Brasil teniendo ese tremendo mercado, digamos, es muy buena. Claro, hoy día uno dice, ¿a cuánto podría haber comprado TAM hoy LAN? Bueno, la habría comprado ciertamente muchísimo más barata de la que la compró, pero yo creo que la decisión estratégica sigue siendo absolutamente la correcta.
De acuerdo. Oye, con Henry Gomber, gerente general corporativo de América. Henry, tú mencionaste a la pasada el tema de Chile, que podría ser atractivo. Creo haber visto en un ranking de fondos mutuos que Euroamérica tenía los mejores retornos de, no sé si de renta variable o renta variable local, de todos los fondos mutuos de Chile. Entonces, parece interesante ver qué es lo que están viendo ustedes en este mercado y qué factores podrían gatillar una subida de la...
Pero nosotros hemos tenido todo este año una estimación de IPSA que probablemente es de las más bajas del mercado. Nosotros cuando el mercado hablaba de 4.500, digamos, nosotros nos mantuvimos los 4.100 o 4.150 de estimación para el IPSA, y eso nos hizo tomar una estrategia bastante conservadora, lo cual en los días de alto crecimiento no es muy bueno, pero en general este año ha pagado ser conservador en términos de renta variable Chile. Y en ese sentido hemos tenido las apuestas nuestras han sido en general en empresas que son más bien defensivas, empresas con alto tasa de dividendo, pues eso obviamente trae siempre flujos estables y buenas valorizaciones. Así que eso ha sido quizás lo que nos ha traído sobre todo este año una mejor rentabilidad en lo que son los fondos mutuos de renta variable.
Bueno, última pregunta, ya se nos fue el tiempo. Un señor acá dice si que es hay que irse a los fondos más seguros, los fondos E, o bueno, siempre depende del perfil y qué sé yo, pero pregunta general.
Yo creo que no, yo creo que el fondo E es muy largo y es tasa base, entonces no es que tenga solo tasa base, pero en este momento pensar que es buena idea irse a tasa base larga no lo encuentro tan adecuado con una perspectiva de 5 a 8 meses. Creo que al final Chile va a seguir con el alza de tasa, si es que la Fed lo hace, no puede no hacerlo. Y lo que hay que mirar más es la discusión ya interna de Chile entre los que quieren cambiar todo porque hay que cambiarlo versus los que no quieren cambiar nada porque no hay que cambiar nada. Y creo que la cordura va a estar en la mitad, digamos, y creo que eso, y esa es la discusión interna que hay que mirar mucho en Chile, porque eso es lo que está pegando también bastante las tasas de descuento implícitas que están en los precios de las acciones. Y yo solamente espero con eso que vuelva la cordura y que la discusión esté ojalá en una mitad razonable.
Uh-huh. Está volviendo, yo creo.
Excepto los camioneros.
Yo creo que va a volver por la razón o por la fuerza. Sí. Y por la fuerza no me refiero a la fuerza física, por la fuerza de los números. Yo creo que los hechos y los crecimientos bajos que estamos teniendo van a hacer que la cordura vuelva. Ojalá vuelva lo antes posible y vuelva en función de expectativas y no en función de hechos. Pero como dije antes, por la razón o por la fuerza de los números va a volver.
De acuerdo. Bien. Muchas gracias a don Henry Comber, gerente general corporativo de Euroamérica. Salió un dato de a propósito de tu optimismo de segundo trimestre revisado en Estados Unidos, 3,7% de crecimiento versus 3,2% que esperaba el mercado.
Imagínate el tremendo crecimiento.
Sí, buen crecimiento. Así que bien por ahí. Bueno, si usted quiere aprovechar la oportunidad.
8%, ¿no?
Es muy bueno, sí, muy bueno. Ahora había un factor estacional porque creo que el anterior había sido muy malo, pero por ahí se va mejorando la cosa. Si usted quiere aprovechar las oportunidades en todo el mundo, MCC es la alternativa, una boutique con mucha experiencia en renta fija y legendaria prácticamente, pero con todos los beneficios de ser parte del grupo Itaú en términos de procesos, sistemas, etcétera. Visite su página web mcc.cl y pida la visita a un ejecutivo.
Bueno, y siempre también necesitamos algún consejo al momento de ser padre, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, seguros de vida. Un buen consejo siempre.
Como lo escuchamos aquí, don Henry. Bueno, nosotros vamos y volvemos con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora Bolsa, para ver cómo abrieron los mercados.
Al aire.
Estamos al aire de vuelta con el señor Timmerman, Axel Timmerman, Head of Sales, Santander Corredora Bolsa. ¿Qué reporta desde la trinchera, señor Timmerman?
Hola, Gonzalo, Cristian, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Bien, pues hoy día les tengo buenas noticias.
Good news.
Qué bueno.
Sí, los mercados en general todo fuertemente arriba. En el caso de Asia, los mercados cerraron entre 1% y 5% arriba del caso de China. Ahí vimos una volatilidad bastante fuerte, donde el mercado estuvo cayendo prácticamente todo el día y en la última hora se pegó una subida bastante fuerte, cerrando 5% arriba.
Sí, y llegó, esto fue explicado. Entró un chino a la bolsa con una escopeta y dijo: si no compran, los mato.
Claro. No, lo que pasó ahí, bueno, no es oficial, pero es lo que se está hablando, que aparentemente el gobierno chino habría tomado decisiones de invertir en acciones de compañías listadas en China, y eso fue lo que le dio el impulso durante la última hora de transacciones.
Lo sospeché desde un principio, como decían.
O sea, ahora las compañías chinas van a ser estatales.
En parte,
pero eso va en línea con todas las medidas que ha anunciado China esta semana para tratar de controlar un poco lo que hemos visto los últimos días, donde la caída de China ha sido...
¿Ah? Oye, Axel, pero una medida impresionante, ¿eh? Yo no la había visto esa en mi historia financiera.
¿Cómo que no?
Que el Estado comprara las empresas.
¿Y en Estados Unidos?
Sí, pero cuando ya están quebradas, era momentáneo. Y eran los bancos solamente.
Bueno, y las compañías de seguro.
No compraron la Ford.
¿Cómo que no?
¿Compraron la Ford?
Sí, la Ford, la General Motors, Chrysler.
Ah, no me acuerdo.
Y Chrysler le compraron y le pusieron plata a Yakuga el año 81, creo. También.
Sí. Bueno, la verdad es que China nos ha sorprendido con todas las noticias de los últimos días, y se sabe que es un mercado sumamente intervenido y están tratando un poco de controlar la situación. Hay que recordar que el mercado ha caído 40% desde del nivel más alto que vimos en junio, y los últimos 4 días ha caído 20%. Entonces están tratando de hacer medidas para calmar un poco la situación, y bueno, vamos a ver si es que esto tiene resultado, cosa que está por verse.
El dólar, señor, y la bolsa local, porque está tan que corre Usain Bolt, entre paréntesis, con Justin Gatlin, para los que tengan televisión ahí, tan en la salida.
Sí, ya viene eso. Oye, el tipo de cambio está operando en este momento en niveles 702,10, cayendo frente a los niveles 707 que vimos ayer, y en línea con todas las monedas de mercado emergente que se están tendiendo a apreciar. Yo creo que en parte por lo que habló ayer la Fed. Claro. En relación a que la probable subida de tasa ahora en septiembre se estaría dilatando para diciembre.
Por lo menos.
Las probabilidades, de hecho, de subida de tasa en septiembre están en un 28%, siendo que hace un par de días las teníamos sobre 50%. Así que yo creo que eso es lo que está ayudando a que las monedas se estén apreciando.
Perfecto. La bolsa local al alza, 0.47 la veo yo.
Sí, correcto, 0.47 con muy poco volumen, pero dado cómo están los mercados hoy día, lo más probable es que tengamos... Subida. Un cierre en positivo, tercer día consecutivo, y recuperando pérdidas de los últimos 10 días, donde tuvimos varias jornadas en rojo, y el IPSA todavía está casi un 5% negativo para el año.
Excelente. Muy Don bien. Axel Timmerman, entonces, Head of Sales de Santander Corredora Bolsa. Muchas gracias, Axel. Estamos conversando.
Muchas gracias,
que Axel. Que tengan buen día.
Y igual. Nos despedimos nosotros justo cuando está partiendo la carrera. ¿Nos vamos quedamos la con carrera? La carrera?
Sí, nos autorizaron. Ya, vamos,
nos autorizaron, me parece fantástico. Nunca me sigue a estar transmitiendo una carrera desde la
gana radio. Usain.
Yo voy por Justin Gatlin. Ahí partieron.
Ahí partió muy bien Usain.
Usain se ven mucho más rápido que el resto.
¿Eh? Usain va a ganar mirando para el lado como le
no,
gusta.
Mira. Entraron parejos. Va ganando Gatlin. Le va a ganar Usain.
Chao, lo miró para el lado.
Lo mató. Y llegó trotando.
Lo mató y llegó como arriba un caballo. O sea,
¿Y habrá quebrado algún récord?
No sé.
Lo mató.
Sí, lo mató. Simplemente lo mató.
Gatlin y llegó trotando.
Estaba más nervioso que inversionista chino.
Gatlin es negro, pero no tiene cara. Debe ser mulato.
Bueno, un agrado transmitir una carrera de 200 metros. Después le recomendamos las de mujeres, sí. ¿O no?
No sé si ya habrán corrido normalmente. Esto termina con la velocidad de los hombres, ¿eh? Hay ¿sí? machismo todavía imperante. Bueno, viene el gesto de Usain Bolt. Clásica celebración. Muestra su auspiciador Puma. Y nosotros nos despedimos. Quedan con Rodrigo Álvarez, ustedes.
Fenómeno este gallo.
Para saber de qué es lo que está pasando en el mundo.
Con los camioneros. Chile,
los camioneros, etcétera. Y nosotros nos encontramos más tarde con la Cata Allende. Y mañana el doctor viene.
Con el director.
Con el señor director a conversar con Alberto Mayol. Interesante conversación con un gran analista de la situación chilena, con una visión muy muy interesante. Muchas gracias. Nos estamos viendo.
Buenos días.